SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Aterriza en el Hoy por Hoy en forma de anticiclón, que ya era hora, desde Radio Asturias. Aitana Castaño, buenos días.
Hola, Ángel. Sí, anticiclón. Anticiclón y hasta calorín hoy.
Claro, tiene sol loca. Ahí también, que yo lo he visto, ¿eh? Sí, he mirado el mapa y he dicho, uy, ellos también tienen sol. Y aquí conmigo en Madrid, Nacho Carretero, buenos días.
Buenos días. La cuestión es quejarse porque sale el sol y yo empiezo con la alergia.
Claro, es que iba a decir, no le voy a preguntar a Nacho qué tal está, porque se me ha ocurrido preguntarle durante la publicidad y ahora he tenido que decirle, Nacho, cállate ya que empezamos el programa.
Retaila de quejas.
Retaila de quejas. Nada contra mí ni contra esta casa ni nada.
Es que con la vida. Con alergia todo se hace cuesta arriba, ¿eh?
Sí, es que es muy incómoda la alergia.
De verdad.
La rinitis es muy incómoda.
Podríamos hacer un Comando Norte alergia.
Yo creo que ya lo hemos hecho.
Igual fue el Comando N cuando estaba Nuño, que es el que sabe de ciencia.
Sí. Es que es otro de esos temas transversales que todo el mundo tiene algo que decir.
Pero a mí
sobre
me pasa
alergia.
Una cosa que cuando lo veo en la tele digo, ya está, otra vez el típico vídeo de las alergias. Pero es que nosotros estamos hablando de alergia todo el rato. ¿Tú no eres alérgica, Aitana?
Mira, yo no lo soy porque, qué sé yo, ser alérgica aquí en Asturias a cosas de la naturaleza sería como morir ya en el intento. Pero sí es cierto que cuando estuve estudiando en Madrid, como cuando llevaba ya 3 o 4 años, me salió alergia en Madrid. Porque en la ciudad universitaria, no sé si fuisteis alguna vez en primavera, pero hay una especie de nieve que en realidad es polen.
Ya. Entonces, lo que me pasó a mí también, ¿eh? A mí me apareció aquí en Madrid, no sé qué árboles hay aquí en Madrid.
Cosas raras hay ahí, ya te lo digo yo, cosas raras.
Y yo no tuve alergia en mi vida a ningún árbol y desde que vivo en Madrid sí.
No atemos cabos con la alergia.
Exacto, iba a decir, a lo mejor no son los árboles, claro. No lo sé. Pero yo empecé a tener alergia hace 2 años. Yo no tenía alérgica, mi familia, todo el mundo tiene alergia. Claro. Yo siempre decía, ¿cómo sois? Y yo hace 2 años que no paro con la alergia.
Aparecen algunas alergias. ¿Ves? Es que estamos haciendo un comando de alergias.
No, vamos a dejarlo. Porque yo, de hecho, hoy vengo a preguntaros por vuestras familias. Es verdad que en esta sección hemos hablado mucho de familias, incluso hemos conocido hermanos, hermanas, las madres siempre están presentes, pero nunca os he preguntado si pertenecéis a una de esas familias en las que hay secretos, ¿no? Cosas de las que no se habla, personajes a los que nadie querría vincular. ¿Tú tienes algún secreto familiar, Aitana?
Mira, yo tengo varios.
Es que Aitana, he empezado por ella. Porque...
Sí, no.
Pero voy a intentar no
cualquier cosa que digas tú.
No. Solo completaré una pincelada después de lo que vaya a contar.
No, yo tengo varios, ¿vale? Lo que pasa que algunos de ellos todavía no prescribieron, entonces vamos a esperar 45 años como los papeles del 23F para desclasificarlo, vale. Porque hay algún secreto de gente que está viva y no quiero
un
cisma familiar. Pero tengo que decir que hace unos años vino a la radio un chaval que hacía de un instituto de Utah Estados Unidos, sí, porque somos así en Asturias, y que hacen estudios de ADN y te dicen de dónde eres, ¿no? De dónde es tu mapa genético. Y entonces se confirmó una leyenda que teníamos en nuestra familia, que decíamos, yo tenía una tatarabuela que era hija de soltera, y decían, mi abuelo decía que era detrás del Matu, ¿sabéis lo que se puede significar,
sí,
no? Que era hija de soltera, pero siempre se dijo que era de un marinero irlandés, porque es de un puerto, de un pueblo que se llama La Franca, que lleva puerto, ¿no? Y resulta que mi estudio de ADN, muchos años después, confirmó que efectivamente tengo rastros genéticos de Irlanda y Escocia.
¿En serio?
Un clásico galaico asturiano, hay que decir.
También, de verdad que somos un poco celtas y tal. Lo mejor de todo, que ese señor irlandés debía ser un personaje bastante mujeriego, porque a mí me llegan ahora, gracias a ese estudio de ADN, me llegan coincidencias de ADN de mucha gente en Francia, en Canadá, en Estados Unidos. O sea, como la ruta que hizo el irlandés errante, ¿sabes lo que os digo? Entonces, bueno, ese es un secreto. Bueno, tampoco era secreto, era más bien leyenda.
Vale, pero ¿te la confirmaste?
Me lo confirmé.
Hay muchas zonas de costa de Galicia, ves chicos y chicas altos, rubios,
rocios,
ojos azules.
Sí, sí.
A ver, ¿qué dices tú? Es que aquí desembarcó mucha gente, en estas costas desembarcaron muchos marineros.
¿Y tú tienes alguna cosa así que te enteraste
tarde?
No,
yo tengo un bluff, yo también tengo familia muy amplia, la familia de mi padre, tanto de mi padre como de mi madre, son muchos hermanos, entonces bueno, claro, hay muchos secretos y por lo que sea aquí, pues en directo tampoco se puede contar.
No se puede,
yo también tengo, pero no lo voy a contar.
Claro. claro.
Por lo que sea, aquí vamos a obviarlos. Exacto, exacto. Solo para suscriptores.
Exacto. Versión premium del hoy por hoy.
Pero lo que tenemos es una cosa muy graciosa, es que mi abuelo materno durante muchos años estuvo escribiendo sus memorias. Entonces esto era como una cosa que estaba flotando, un suspense que estaba flotando entre todos los tíos, todos mis primos y tal, ¿no? Las memorias del abuelo. Y prohibió expresamente leer esas memorias a nadie hasta su muerte. Solo se podrían leer después de su muerte. Entonces, claro, imagínate el hype que se creó con las claro. memorias de mi abuelo. Eso era
en
una
el cosa. Ya.
Todo el mundo, como, joder, ¿qué pondrá eso? Mi madre tenía la teoría. Mi abuela, cuando estaba viva, decía: eso en cuanto te mueras las quemarán, nadie las leerá. Mi abuela siempre decía eso. Y mi madre siempre decía: eso hay que tirarlo, no hay que leer eso, vete tú a saber lo que pone ahí. Entonces, claro, había una expectación brutal. Y he de decir que murió mi abuelo hace unos meses, leímos las memorias y están muy bien, pobre, es unas memorias de su vida. Pero mi yo periodístico quedó decepcionado. Yo esperaba allí unas revelaciones brutales.
El secretazo.
El 23F, el 23F coruñés, pero no.
Pero nada, no. Pero nada. Mira, os preguntaba esto porque decía Jorge Luis Borges que a la realidad le gustan mucho las simetrías y los anacronismos. Imaginen entonces esta realidad. Imaginen a una fiscal que se forma en los tribunales de La Haya en crímenes contra la humanidad, inspirada por los juicios de Nuremberg. Imaginen que descubre, a partir de un comentario suelto en una comida familiar, que un pariente, el coronel Reinaldo Tabernero, alguien con quien comparte sangre y comparte apellido, fue un alto mando de la policía argentina que acabó preso por crímenes contra la humanidad. ¿Qué se puede hacer con esa extraña simetría? Bueno, pues nuestra invitada ha escrito un libro que se llama Carta al Coronel. Ella es Alexandra García Tabernero. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Por qué necesitaste escribir este libro? ¿Qué emociones te impulsaban?
El asombro, la negación y la paradoja que me estalló al descubrir esto. Necesitaba crear ese diálogo con el tío al que no conocí.
¿Cómo fue ese comentario en esa comida? ¿Qué es lo que te hace a ti encender la luz, la alarma?
Yo volvía de una estancia en Londres de máster y me preguntaron en esa comida qué había estado haciendo. Yo conté que había escrito sobre la detención de Pinochet, la orden de detención, y un familiar se descolgó y de golpe dijo: uy, pues tú tienes familia en Argentina, uno de los tíos se hizo militar allí, tuvo problemas de esos con la justicia, no concreto más.
No concreto más, y tú, la familia, cuando tú te pones a investigar, ¿estaba de acuerdo con que tú investigaras?
Había un silencio absoluto, ni de acuerdo ni en desacuerdo. Lo que hubo es un absoluto silencio que duró 12 años.
Es que me encanta porque es como el arranque de una película cuando siembra al principio y ahí comienza la trama, ese comentario. Sí.
Pues mira, vamos a hacerlo como en las buenas televisiones, nos vamos a ir
nos
a publicidad.
Vamos a publicidad.
Alexandra, a la vuelta seguimos hablando porque es una historia apasionante que está reflejada, además que está escrito de una manera muy, muy curiosa y ahora lo contaremos en este libro Carta al Coronel de Alexandra García Tabernero que está publicado en Debate. Una pausa y seguimos.
Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Acaban de escuchar la voz de Ricardo Darín interpretando al fiscal Julio César Strassera, que dirigió la acusación contra las juntas militares en un juicio histórico celebrado en Argentina en 1985. Meses después de ese juicio se aprobaron las leyes de punto final y obediencia debida. Estamos en el Comando Norte con Aitana, con Nacho y con Alexandra García Tabernero, fiscal en la Audiencia Provincial de Barcelona, profesora de Derecho Penal en la Facultad de Derecho y en la Escuela de Policía y autora de Carta al Coronel. Alexandra, entre los militares militares que participaron en la dictadura argentina hubo dos actitudes: los que asumieron que su comportamiento había sido indigno e inmoral y los que justificaban diciendo que estaban en guerra contra la subversión. ¿Tú llegaste a saber dónde se situaba tu tío?
No, mi tío de hecho jamás hizo declaraciones públicas en un sentido o en otro. Sí lo hizo su jefe inmediato, el general Camps, reivindicando públicamente los crímenes de la dictadura. Y sí se manifestó en sentido contrario el máximo responsable del ejército en un momento posterior para pedir disculpas y entonar el mea culpa, pero mi tío propiamente nunca lo hizo y por ello a mí me queda esa duda y yo le planteo esa pregunta en la carta.
Yo quería, Aitana, lo primero quería darte las gracias por el libro, porque me parece que se tenía que leer ya no en las universidades, en los institutos. Mira, y hablábamos al principio de simetrías y yo vi como una simetría bastante interesante entre lo que es ser un fiscal y ser periodista, ¿no? Esa búsqueda de verdad, recopilar pruebas, información, la responsabilidad pública que tienes. Entonces me parece que cuando tú te enfrentas a esta situación, no sé si lo hacías desde pensando que tenías delante un abismo, no sé si tenías miedo a lo que te podías encontrar, ya sabías más o menos lo que te ibas a encontrar, pero bueno, debe ser bastante duro saber que alguien de tu propia sangre puede llegar a ser lo que fue Reinaldo Tabernero.
Efectivamente, yo partí con un lienzo que no estaba en blanco. Yo empecé este viaje, emprendí esta búsqueda sabiendo que me unía sangre y apellido a esta persona. Yeah. Así que dejé a un lado, dejé en tierra mi cargo de fiscal y emprendí el viaje como sobrina.
Es que eso es un añadido tremendo y sí, casi me pongo en la piel y como decía Aitana, desde el periodismo, ¿no? Cuando tú tienes que escribir algo que te es ajeno, escribes de una manera, vas hasta donde haya que ir y cuentas total, lo que haya que contar. Claro. Pero si de pronto te toca más de cerca y se complica muchísimo. Y yo quería preguntarte, Alessandra, sobre ese proceso, sobre qué te supuso que fuera algo que te toca, bueno, de manera directa. Recuerdo cuando escribí Fariña que al final nadie me tocaba de manera directa, pero siempre salían nombres propios. Y entonces siempre hay alguien que te dice, oye, es que esto, oye, es que aquello. Y es así como funciona. Si es esto y es aquello, vamos borrando los nombres y al final la historia queda sin contar. Pero claro, para el autor supone algo más allá de una pura investigación. Y no sé si tú sufriste ese proceso y si incluso aún lo sigues sufriendo después de publicar el libro, Alessandra.
Totalmente. Esta carta es un viaje emocional, un viaje al que invito al lector. No es un relato historiográfico, no lo pretendo, tampoco es una biografía de mi tío, no es una autobiografía. Es el relato del viaje que emprendo cuando descubro esto y todas las fases que atravieso a nivel de sentimientos, de ambivalencias, de conflictos internos, desde una negación inicial hasta una suerte de aceptación con todos los matices, pasando por momentos de rabia, por momentos de indignación, por momentos de orgullo al ver lo que había hecho Argentina con su pasado. Es un cóctel bastante complejo.
¿En algún momento de este cóctel tú te llegas a plantear, es que no sé si quiero saberlo todo?
Sí.
No en esos términos, porque yo tenía una sed, tenía una curiosidad que es que me impulsaba sin cesar, pero sí a la vuelta del viaje yo sentí que me había acercado tanto a su persona que no podía seguir escribiendo. Estuve unos días paralizada completamente ante la libreta porque no podía continuar. Había conseguido demasiada información, me había acercado demasiado a esa época, a las personas que sufrieron en 1977 y estaba completamente abrumada. Eso sí lo experimenté.
Tú decías, en el libro dices que en ese trayecto, en ese viaje que haces a Argentina, y ahora mismo acabas de decir que te sentías como orgullosa de lo que hizo Argentina, que con todos los argentinos con los que hablaste, en ningún momento notaste que ninguno no quisiera hablar de ello, o que al hablar de ello pensara que estaba abriendo, reabriendo heridas del pasado, que ya algo que en España pasa como todo lo contrario.
Entonces,
No sé, cuéntanos un poquitín, porque efectivamente con toda la gente con la que tú hablaste, sean de un signo o de otro, profesionales de todo tipo, te encontraste con que había que hablar de ello.
Efectivamente, en nuestro país, claro, yo partía de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestra sociedad en la que parece que esté instaurada esa necesidad de pasar páginas sin lo que se denomina reabrir heridas. Todos lo hemos oído en casa. Sí. Yo viajo a Argentina con esa reticencia, pensando que quizás se iban a incomodar o no iban a estar dispuestos, y lo que me encuentro allí es a absoluta disponibilidad por parte de todas las personas víctimas a las que entrevisté y personas implicadas a trasladarme su testimonio, a compartir conmigo su recuerdo, su dolor, su experiencia, su interpretación de los hechos, y eso a mí me sorprende y lo recibo con muchísimo agradecimiento porque entre todos me permiten escribir este libro.
¿Por qué piensas que en España esto no ha sido así?
Yo creo que lo que permite ver este libro, con la comparación inevitable que genera, no era el objetivo de la carta, pero inevitablemente a mí allí las víctimas me preguntan por qué en tu país no ha habido juicios por los crímenes que se cometieron, por qué en tu país no hay un relato oficial de lo que ocurrió. Yo creo que esta pregunta la debemos formular a las víctimas de la guerra civil y del franquismo, a todas las personas que sufrieron algún tipo de crimen en esa época. Preguntarles si consideran suficiente lo que se ha hecho.
Y en un viaje que tiene tanto de introspectivo, una vez que lo escribes, una vez que se publica y que la gente lo empieza a leer, ¿qué te hace sentir? Porque hay algo ahí de, claro, de casi de exhibición emocional,
de exposición,
¿no?
Pública,
de,
sí.
Claro, de una cosa es tú que tuvieras esa sed de investigación, que lo comprendo, y que tuvieras esa ansia de conocer todo, pero después viene una segunda etapa que es ahora todo el mundo va a leer algo que, bueno, que es algo mío, personal y de mi familia.
Efectivamente, no tienen nada que ver. Yo estoy, por mi profesión, estoy acostumbrada a intervenir en juicios públicos solicitando muchas veces la condena de los acusados.
Estabas en el otro lado esta vez.
Pero esto no son crímenes ajenos. Es que esta persona, comparto sangre y apellido con ella. Y yo cuando hablaba allí con las víctimas y con personas implicadas, yo de entrada les anunciaba cuál era mi objetivo y quién era. Y a pesar de ello, todos me compartían su recuerdo. Pero claro, yo lo vivía de una forma completamente distinta. Yo no hablaba con ellos como fiscal, yo hablaba con ellos en carne viva, como sobrina de una persona que acabó presa, investigada por las atrocidades que se cometieron.
Tú en el libro dices que como fiscal lo que descubriste o lo que estás descubriendo con los años es que a las víctimas quieren declarar aunque sea tarde. Y yo cuando leí el libro me acordé precisamente de la querella argentina sobre las víctimas de las torturas en el franquismo. Yo conocía a tres personas, a Fausto, a Anita y a Vicente. Vicente era el último que quedaba y murió hace un mes. Y efectivamente, ellos declararon 50 años después y de alguna manera sintieron alivio por ello. Entonces, yo creo que hablar de ello, no sé si tú viste que hablar de ellos pueda ser, ¿sabes?
Como que lo necesitan.
Claro, como que se necesite por parte de las víctimas.
Sí, sí, a mí de hecho eso me lo dicen textualmente las víctimas a las que entrevisto en Argentina. Ellas me dicen, el mero hecho de haber declarado en un proceso público que mi relato conste en un récord oficial, a mí ya me ha generado un alivio, un efecto reparador.
Una terapia.
He visto una terapia. Incluso alguna víctima me hablaba de una disminución de las secuelas, de los efectos adversos que arrastraba décadas, que había empezado a dormir más tranquila después de haber declarado, ni siquiera habiendo conseguido una condena antes.
Habiéndolo verbalizado.
Y Alessandra, ¿y tu familia? ¿Cómo se tomó el libro?
Yo tengo constancia de que hay familia mía en Argentina que lo ha recibido como reparación, como forma de reparación, como forma de justicia, distinta a lo que ocurre en una sala de tribunales. Mi familia en Barcelona con muchísima curiosidad.
Claro. Ya, ¿Hasta qué punto te hubiera gustado tener a Reinaldo delante?
A mí definitivamente me habría gustado. Yo hablo incluso en el libro de necesidad. Yo es que creo que más que un deseo, es una necesidad que me ha nacido de las entrañas. Yo habría querido preguntarle lo que le pregunto en la carta. Directamente en persona.
Claro, y aquí además se da la paradoja que es un libro también este sobre tu vocación de fiscal que nace cuando descubres los juicios de Núremberg a los 16 años. Claro, es como una especie de revolución de la sangre. Es decir, tú llevas una sangre, de un asesino, de un militar argentino, y en cambio tu interés está sobre todo en ejercer la justicia desde el otro lado.
En reparar eso.
En reparar eso.
Sí, hay quien me habla de un punto de justicia poética, sí, porque es que en mi familia no hay ni juristas. O sea, una prima lejana es abogada, pero yo no la conocía en ese momento. O sea, yo no tenía la influencia de ningún jurista en la familia. Yo decidí entrar en esta profesión por pura vocación innata.
Mira, mencionaba ahora mismo Ángels los juicios de Núremberg. Tú tuviste la suerte de conocer a Ben Férez, que era el fiscal más joven de los juicios de Núremberg. En el libro recoges una entrevista que ya hacen en La Vanguardia unos meses antes de morir y a él le preguntan, ¿todos podemos ser monstruos? Y él dice que sí, que podemos ser nuestros si sentimos amenazados la familia, la patria. ¿Qué es lo que sentía amenazado Reinaldo y esos coroneles para hacer lo que hicieron en Argentina? Que en el libro lo recoge, de verdad que pido a todo el mundo que lo lea, porque era atrocidades totales, desde las desapariciones, los robos de bebés. ¿Qué era lo que sentían ellos amenazado?
En Argentina el relato de quienes cometieron y reivindicaron los crímenes hablaba de guerra, guerra contra la subversión, guerra contra el terrorismo, amenaza a la patria, a los valores, el miedo de que Argentina se convirtiera en Cuba, y eso llevado hasta consecuencias ilimitadas. Ese fue el relato que se instauró.
¿Y has intentado entender a los torturadores, no justificar, pero entender cuál es el motivo o el perfil de ellos?
Yo me he visto inevitablemente recordando los casos de la antigua Yugoslavia. Yo estuve una temporada en ese tribunal y yo veo un denominador común en el sentido siguiente. Cuando hay una ideología muy marcada, latente en un conflicto, no hay arrepentimiento, no hay perdón. Las personas dicen actuar convencidas por patriotismo, enlazando con la entrevista que mencionáis de La Vanguardia de Benjamin Ferenc. Sí. Él lo dice también, en Nuremberg fue lo que ocurrió. No había posibilidad de perdón, no podían bajarse de ese relato porque se les desmontaba absolutamente toda la arquitectura de sus vidas.
¿Y cuánta frustración hay también en tu trabajo, o poniendo como ejemplo tanto el Tribunal de Nuremberg, tú ahora hablabas del Tribunal de Derechos Humanos donde estuviste una época, cuánta frustración hay cuando uno piensa que no se ejerce justicia, que no se hace justicia? No sé, estoy pensando por ejemplo en el genocidio de Gaza.
A veces nos quedamos con esa sensación, los fiscales, los juristas en general. Yo creo que esta carta ha terminado siendo una forma de justicia, una forma distinta de justicia. A mí me ha llenado un vacío que, por razones obvias, mi tío falleció hace 20 años, no podíamos llenar en una sala. Yo a él le digo, me hubiera faltado leer tu sentencia, pero eso no podrá ocurrir, ya no podrá ocurrir. Entonces tengo que trabajar con los indicios que tengo sobre la mesa y el viaje emocional que he hecho.
Entonces, ¿tú piensas que a todo el mundo al final se acaba haciendo justicia siempre?
A mí esta historia me ha demostrado que puede aflorar justicia en formas inesperadas años después y de forma totalmente no planificada.
Que a veces uno ve una película o lee un libro años después sobre una injusticia y sientes la rabia de qué impunidad, pero siempre pienso, pero al final una o dos generaciones después alguien está retratando aquella injusticia y se está haciendo justicia con eso.
Yo fui al cine a ver Argentina 1985 y yo pensé, madre mía, menuda época, pobre gente, o sea, es que, a ver...
Eso antes de saber lo tuyo.
Yo sentada con mis palomitas, o sea, viendo Argentina 1985 y pensando, madre mía.
Esto no va conmigo, pero oye, pobre
qué malos
gente
unos
esto,
y
¿no?
los pero pobres otros.
Pero madre mía, o sea, tela marinera.
Aitana, querías
preguntar. No, yo era, porque decíais, estábamos hablando ahora de que aflora la justicia, pero yo estoy como un poco, no sé, como muy preocupada por el mal, ¿no? Porque también aflora el mal en personas normales, que eso es lo que llama la atención de cosas como las que nos cuenta Alexandra, ¿no? Era gente normal que de repente se convirtieron en torturadores.
Hubo mucho funcionario gris en esto.
Claro, es que
también pasó en el nazismo.
Sí, sí, justo. Estábamos hablando, en el libro se menciona varias veces la banalidad del mal de Hannah Arendt, porque es eso, es como gente que podíamos ser nosotros, que podían ser nuestros tíos reales de ahora, los que puedan llegar a hacer esas atrocidades. Yo no sé si eso tú, como tu posición de fiscal en el día a día, no ante juicios de lesa humanidad, te encuentras que pueda aflorar el mal en gente a priori normal, que no tiene...
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y además ese tipo de participación en un engranaje burocrático deslindado, ¿no?, de toda ética, al final genera como una capa de impunidad, porque nadie se acaba sintiendo responsable de lo que está ocurriendo.
El fiscal que pidió la detención y el ingreso en prisión de tu tío, se llama Félix Crowes, escribe un epílogo muy bueno a tu libro. ¿Cómo fue ese encuentro?
Ese encuentro fue muy curioso porque yo le había escrito avisándole de que viajaba a Argentina, de que estaba escribiendo esto, y nos vimos un día para comer y yo tuve una ambivalencia muy marcada durante esa comida porque a ratos era una conversación entre fiscales, entre colegas, sobre modelos de justicia, de transición, España, Argentina, sobre lo mejor y lo peor de nuestro trabajo y a ratos a mí me saltaba como el resorte de metió preso a mi tío. O sea, yo estaba comiendo empanadas y a ratos discutía temas jurídicos y a ratos me quedaba como parada en plan, es que pidió la prisión, metió preso a mi tío.
Empanadas de panceta y pasas, hemos de decir, ¿eh? Quedas mejores.
Alexandra García Tabernero, fiscal, autora de un libro muy, muy recomendable, sí. Carta al coronel, que está publicado en Debate. Alexandra, muchísimas gracias.
A todos vosotros.
Mucha suerte.
Gracias.
Nacho,
gracias.
Aitana, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Un besito, chicos.
Adiós.
Cuídense.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.